yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de nuestros retos cotidianos.
¿Todavía te acuerdas del copy?
Oigan, les quedamos bien mal la semana pasada.
Siento que hace mucho no grabamos.
Ya sí, oye, oigan, una disculpa porque pues la semana pasada estuvo muy ajetreada. Y y pues no hicimos lo que pudimos y no nos alcanzó la vida, les tiramos las horas y no nos alcanzó la verdad para grabar. Les pedimos una disculpa y muchas gracias a la gente que nos escribió y nos dijo que sí, qué onda, que si nos habíamos muerto o andábamos de parranda.
Ni una ni otra, andamos en la temporada más alta de más trabajo. Gracias a Dios tenemos buen trabajo.
Sí.
Pero pues, entre el trabajo, las vacaciones, las visitas.
Sí, yo me enfermé, ¿te acuerdas? Me di un griponón que hasta me fui a inyectar y dije, no, ahorita. Yo, por lo general, cuando me enfermo de gripa, que me enfermo muy poco, honestamente, pero sí dejo que la gripa salga, nomás me acuesto y me encierro y me tomo tecitos y dejo que la gripa salga solita. Y la semana pasada que me dio una infección en la garganta, dije, no tengo tiempo. Qué mal, ¿verdad? Sí. No tengo tiempo para enfermarme. Me fui a inyectar hace siglos que no me tomaba un antibiótico y ahora está inyectado.
Así es, para que se sienta.
Sí, se nos acumularon las cosas.
Y ahorita nos oyen un poquito cansados a lo mejor, ¿verdad?
Ahorita otra vez estamos grabando de noche, los niños están de vacaciones, tenemos un chorro de chamba, nos vamos de vacaciones a visitar a la familia la próxima semana, entonces, pues sí, oigan, se nos está dificultando.
Un poco, no sabemos si vamos a volver a interrumpir una vez más la transmisión, llevábamos 23 al hilo, ¿eh? Sin
sí,
interrupciones.
Qué padre.
Hicimos nos saltamos, we skip a Friday. Nos saltamos un viernesitos y aquí estamos otra vez en viernes. Uh-huh. Y tenemos todas las intenciones de estar con ustedes también el otro viernes, pero como vamos a estar en una playa muy, pues como muy virgen, ¿no? Una playa muy, no es una playa para descansar, para tirarse en la playa, en la arena como morsas. No tiene internet la casa en donde vamos a estar, entonces quizá.
¿Sabe, verdad? Pues ojalá, sí vamos a tener tiempo para grabar, no sé si podamos subirlo, pero vamos a hacer todo lo posible. Si nos, bueno, este episodio pues sí, ya sale mañana, viernes, pero si nos volvemos a ausentar, no se olviden de nosotros.
No dejen de suscribirse a nuestro canal, piquen el like, compártanlo, cuéntenlo con quien más confianza le tengan.
Y vamos a hacer lo posible, pero pues las vacaciones son las vacaciones, chicos y chicas. Entonces, pues a veces la rutina se nos escapa de las manos y podemos hacer lo posible, pero si no nos vemos en una semana más, ya saben por qué fue y aquí estaremos próximamente.
Así es.
Y bueno, este es el episodio número 24 y como ya vieron el título cuando le dieron clic, vamos a hablar del estrés, porque nos estresamos un montón, oigan, la semana pasada.
Del bendito estrés.
Pasaban muchas cosas y dijimos, pues este es buen tema. De plano ya, yo creo que soltar esta cuestión de... Porque si hubiéramos forzado las cosas, a lo mejor si hubiera salido, ¿no, David? El episodio sí. De la semana pasada, pero hubo mucho estrés por muchas cuestiones y hasta familiares también. Y entonces dijimos, bueno, no pasa nada si soltamos algo que amamos, porque digo, cada quien tiene su chamba creativa, pero este proyecto que tenemos juntos, no me dejarás mentir, Josué, que es de lo que más disfrutamos y nos encanta y hace hasta relajante, yo creo, ¿no? Pero sí nos pesó mucho, pero dijimos, bueno, pues vamos a fluir.
Fluyamos por una vez.
A ver, ¿a ti qué te estresa, David?
A mí me estresa salirme de mi rutina, uh-huh. Me estresa perder la confianza en que todo va a seguir. ¿Sabes que una vez escuché en uno de esos libritos o pláticas de la ley de la atracción? Uh-huh. Escuché una analogía que me encantó y que me ayudó mucho a entender cómo funciono yo, ¿no? Y decía que cuando le pides algo al universo, uh-huh. Cuando le pides algo a Dios... pues tienes que confiar que va a llegar. De la misma manera que cuando vas manejando de noche en la carretera, uh-huh. pues tú no ves más allá de 5 o 10 metros. Pues es de noche, ¿no? Ves lo que apuntan tus faroles. Pero no por eso vas a bajarle la velocidad. Temeroso de que la carretera se vaya a acabar repentinamente, ¿no? Entonces, de esa misma manera en que tú confías en que la carretera continúa y tú puedes ir a la buena velocidad que se maneja en las carreteras, sabiendo que la carretera va a continuar aunque tú no la veas, de la misma manera tienes que confiar en que todo va a salir bien. Bueno, a veces yo ando por esa carretera a vuelta de rueda, ¿no? Digo, ¿y si ya no llega otro cliente? ¿Y si ya no lleno el año con trabajo? ¿Y si no trabajo lo suficiente como para proveer a mi familia y seguir juntando, ¿no? Para una jubilación? Porque mal que bien compramos la idea de que el trabajo del fotógrafo es como el de un artista, pero no un artista plástico, ¿no? Que eso sería muy bueno, ellos cada vez valen más trabajo. Sino compramos la idea de que el trabajo del fotógrafo tiene una caducidad. O sea, el tiempo de vida útil de un fotógrafo de eventos, como es mi caso, tiene una caducidad en la que de repente el fotógrafo se hace obsoleto. Ya no es lo que se busca por las parejas que se están casando. Entonces eso me estresa. O sea, todo ese... Ya me eché, me fui a los fenicios, ¿verdad?
No, ¿por qué?
Sí, como que a lo mejor era una respuesta más sencilla. Lo que... Mi estrés es un estrés de vato, 100%. De que...
De proveer, ¿verdad?
De proveedor, sí.
¿Y no te estresa otra cosa? ¿Es lo único que te estresa?
Es mi único estrés.
Ajá. Pues qué bueno, ¿no? Esa es una buena noticia.
En mi trabajo me estresa solamente una cosa. No llegar al evento. Eso me estresa mucho. Pero ya que llego al evento, nada más. No hay nada de estrés. Confío absolutamente en que todo va a salir lo mejor posible. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades técnicas y mis habilidades sociales. Y ya tomé todas las precauciones necesarias para no tener accidentes. O sea, voy demasiado protegido. Técnicamente y también quiero pensar que un angelito siempre me está cuidando. Pero todo lo que está en mis manos y que se puede hacer porque todo salga bien, está hecho. Pero en la cuestión de agendar, de llenar la agenda, ahí sí es el único estrés que tengo claro, ¿no? A lo mejor hay otro. ¿Tú qué crees que me estresa aparte de eso?
No, yo creo que sí, hija, como que lo acabas de decir muy bien con esas palabras de que el estrés de vato, ¿no? Del proveedor de una familia que siempre está preocupado por hacer bien, pues por cumplir con ese rol, ¿no? O sea, y me quedé pensando en si yo tendré el estrés de la típica ama de casa que consiste en administrar el recurso, bueno, en mi caso también trabajo, pero pues sí, el recurso principal viene de parte tuya, pero también de administrar y de que todo esté en orden y de que los niños estén bien. Y sí, nunca lo había visto así, pero qué curioso cómo, o sea, viene como en nuestra sangre esta preocupación a lo mejor ancestral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de hacer bien nuestros roles, o sea, de cumplir con nuestros roles, o sea, de cómo tú te preocupas por proveer y yo me preocupo por, no sé, pues por criar o por nutrir o no sé qué palabra usar. Me preocupo mucho cuando algo está mal con los niños, pues por la lana no me preocupo tanto.
Pues no, esa es mi chamba.
Pero bueno, mi chamba sería... Como que a lo mejor no me estreso de que si va a haber o no va a haber, pero sí como de administrar, ¿no? O sea, de que no se me vaya a salir de las manos y me vaya a gastar todo el
te vas a volver loca. Y,
como la Bartola.
Y nos quedemos sin comida, pero con que muchas
que
telas.
Con los 2 pesos que sí. Me das.
Pero son $2, sí, rinde más.
Pues miren, el dólar ya está muy bajito otra vez, bueno. No, entonces yo una vez, así como una vez le hice todo esto que te impactó de que confiar, yo me acuerdo también, ya hace rato, ¿verdad? Creo que todavía ni mamá era, de cómo el estrés como que se empezó a poner como, entre comillas, digamos, de moda, o leí en alguna ocasión ahí que es el mal de nuestro tiempo, ¿no? O sea, de cómo, y ahí en ese artículo que leía, porque me acuerdo que hasta fueron las revistas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las revistas? De esas revistas
alguien, así. Alguien le tocó...
Como los cassettes.
Eran unas, como una aglomeración de hojas, ¿no? Y se les imprimía algo con tintas. Sí, y escuché hablar de ellas, escuché a mis abuelos.
Bueno, fue una revista, me acuerdo, no me acuerdo qué revista era, pero decía, que el estrés, todo el mundo empezó a hablar de estrés en un momento dado, ¿no? Al final del siglo pasado, y de era súper cool, ¿no? Estar estresado.
¿En serio? No sabía que era cool.
Y decía el artículo que sí es bueno tener cierta dosis, ¿no? O sea, cierta dosis de estrés, porque es como un pequeño motor, es lo que te está impulsando a llevar a cabo ciertas actividades para cumplir tus metas o cumplir con tus responsabilidades, etcétera. Pero también algo que debe ser algo, pues, cuidado, o sea, que no se te salga de las manos, porque ya luego se convierte en algo hasta enfermizo, ¿no? Uh-huh. O sea, literalmente enfermizo, porque todas las enfermedades de nuestro tiempo tienen mucho que ver con esta situación de estresarnos más, de estresar a nuestro cuerpo más de lo que, y a nuestra mente, ¿no? Más de lo que podemos soportar, yo creo.
Esa es una buena pregunta. ¿Tú crees que el estrés es físico o psicológico?
No, totalmente mental. Creo que es totalmente mental, porque es estar viviendo en el futuro. Uh-huh. O sea, el estrés, bueno, todo mundo sabemos que para estar así zen, para estar cool, lo ideal es vivir en el presente, es concentrarnos en el presente. El pasado pues ya pasó, y el futuro pues no sabemos ni qué va a ocurrir, ¿no? Y también en alguna ocasión leí que las personas que viven en el pasado son personas muy depresivas, y las personas que viven en el futuro son personas muy ansiosas o muy estresadas, ¿no? Entonces, creo que sí es totalmente mental, porque es una actitud en la que estás constantemente adelantándote a lo que va a ocurrir y imaginando que van a ocurrir cosas trágicas, ¿no? Pues por eso te pones a temblar antes.
Sí, porque puedes imaginar algo optimista, ¿no? Ajá. Pero estás imaginándote el peor escenario.
Uh-huh. Yo creo que eso es el estrés, es estar viviendo en el futuro y pensando, ajá, que va a pasar lo peor.
Y yo siempre he usado esta técnica de pensar en el peor escenario para relajarme.
A ver, ¿cómo?
Como, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar si ya nadie, así de repente, nadie me contrata para que les tome fotos?
Y eso, entonces, ¿te ayuda a relajarte entonces?
Sí, porque el pensar en eso no me relaja. Uh-huh. Lo que me relaja es en pensar en soluciones.
Ah, ok.
Entonces, ¿qué pasa si nadie me contrata para tomarles fotos en sus eventos? Uh-huh. Pues una, que haga fotos de otro tipo. Uh-huh. O sea, que me ponga a hacer fotografía de stock, fotografía publicitaria, fotografía de comercial. Uh-huh. ¿No? O que trabaje para otro estudio. O sea, que vaya y busque trabajo a fotógrafos que sí están pudiendo vender bodas y eventos, y que les ofrezcan mis servicios como maquila, como si yo les maquilara esos eventos. Y siempre encuentro soluciones, ¿no? A lo mejor viviríamos de otra manera, tendríamos que adaptarnos a otra economía, pero de hambre no nos íbamos a morir, ¿no? No pasaba de que nos volviéramos más minimalistas, estuviéramos más en contacto con la naturaleza, y que My Pumpkin también, aparte de hacer mandiles y bolsas, hiciera chorcitos, pantaloncitos.
Guarachitos. Oye, entonces, qué curada que lo que te relaja es darte cuenta que siempre hay una solución.
Ajá, sí. Es darme cuenta de que la carretera continúa aunque yo no la vea. Uh-huh. Aunque regresamos a esa analogía, porque de verdad que a mí me ha servido mucho. Uh-huh. Darme cuenta de que esté como esté la situación, uh-huh, tengo toda la capacidad de que salgamos adelante.
Uh-huh. Y esto me recuerda a esta situación que, bueno, mucha gente también podemos relacionar el estrés con la preocupación, ¿no? Y hay un dicho muy sobado que dice que no te preocupes, que te ocupes. Uh-huh. O sea, preocuparte es estar pues adelantándote a los acontecimientos, ajá, ¿no? Sí. Nomás dándole vuelo a la hilacha y dándole vuelo a los malos pensamientos o a la tragedia. Y ocuparte es lo que la preocupación, ¿se acuerdan de las emociones, chicos y chicas, que todas sirven para algo? La preocupación es esta situación que te pone en alerta de que, ay, güey, o sea, ahí viene el chingazo.
Ahí viene, váyase sobando,
aguas, porque ahí viene el chingazo. Póngase el guarache. Entonces eso te sirve para tomar acción, o sea, para ocuparte. antes de ocuparte, te preocupas, entonces ya dices, bueno, okay, ya, o sea, ya vi lo que viene, ya vi que tengo la agenda de clientes vacía, ah, ok, ¿qué hago? O sea, uh-huh. la ocupación o ocuparte de la situación es lo que te va a bajar los niveles de estrés. Exacto. Y salir adelante, ¿no?
Y curiosamente, después de reflexionar, porque me la paso reflexionando sobre mis emociones, reflexionar, ok, ¿qué es lo que me da más estrés? Es eso, quedarme uh-huh. con la agenda vacía. Uh-huh. Entonces un día dije, ¿cuál ha sido el mejor momento de mi negocio? Uh-huh. Ah, pues tenía 15 bodas, 15 uh-huh. contratos uh-huh. hechos en adelantado, ¿no? Uh-huh. Entonces me puse esa meta. Para que mi negocio sea saludable, yo tengo uh-huh. que tener 15 contratos hechos siempre, por hacer. Uh-huh. Entonces ese es de alguna manera es como mi medidor. Uh-huh. A mí me funciona mucho tener medidas precautorias, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo 13 bodas contratadas en adelantado y 2 negociándolas, ¿no? Ahorita uh-huh. cerrando los tratos de esas 2 y como 5 en pláticas, pero que todavía no pintan. Uh-huh. Entonces, sé que voy atrás de mi... Si tenemos, por ejemplo, un velocímetro, sí. estoy un poquito a paso lento, o sea, voy desacelerando mi velocidad, pero todavía tengo, o sea, no es como que nomás tengo 3 bodas, ¿no? Ajá. Que ha habido años que inicio sin ni una boda en la agenda. Ajá. Y han sido años de mucho estrés, ¿no? Ajá. Desde que determiné eso, curiosamente, es que he estado siempre cerca de esas 15 y como de volada te acostumbras. Ajá. O sea, ahora estoy dentro de 15, hemos tenido muchísima estabilidad financiera por varios meses, varios años quizá, y ahora como que mi mente ya se acostumbró a eso, entonces ahora busca, yo pienso, ¿no?, que la mente busca estresarse, o sea, como que busca encontrar el negrito en el arroz. Entonces ahorita estoy pensando qué es lo que hace que se estrese mi mente, y eso es como mi brújula para ver en qué tengo que mejorar. Ahorita lo que hace mi mente es, tienes que entregar más rápido. O sea, ya yo era de los que entregaba rápido, pero ya ahorita ya el estándar o la norma se mejoró, entonces yo ya tengo que volver a apretar esa tuerca y entregar más rápido. Entonces también de repente el estrés o la preocupación puede ser, si la analizas y si reflexionas sobre qué es lo que te causa estrés, puede ser una especie de brújula que te está diciendo tus áreas de oportunidad, ¿no?
Claro, sí, yo sí creo mucho eso, que te muestra algo, uh-huh. o sea, cuando estás muy estresada por algo, ese estrés como que te viene a dar un mensaje, o sea, como uh-huh. que te viene a decir, oye, estás aquí muy saturada de chamba, o estás muy enfocada en el futuro, o estás muy desatendiéndote a ti misma, o sea, como que pensando mucho en los demás y no pensando en ti misma, o muy concentrada en cosas que no son lo que de verdad te alimenta mental y espiritualmente. O sea, como que siempre que se cachen estando muy estresados, como que pónganse a reflexionar qué le falta ahorita a mi vida, o sea, qué uh-huh. y cómo puedo proveérmelo, porque eso de que le falta porque el mundo es bien cruel y la gente es bien mala onda conmigo, pues es que les va a estresar más, la verdad, o sea, como que no jala, o sea, realmente nos podemos proveer a nosotros mismos de eso que nos hace falta, me atrevo a decir que cualquier cosa que sea, ¿no? Uh-huh. O sea, y si, por ejemplo, o sea, hay situaciones obviamente que uno no puede controlar, lo que nos toca para proveernos de esa tranquilidad es fluir, o sea, fluir con la situación, fluir con la pues con lo que venga, y les quiero contar una de las cuestiones que nos... Que, ¿les cuento o no les cuento?
Pues que no sé qué
va a ser. De Matías.
Ah, sí.
Estábamos la semana pasada con un chorro de chamba, les decimos, porque pues estamos así como que queriendo dejar todo listo para podernos ir a gusto de vacaciones, ¿no?
Siempre nos pasa eso, ¿te das
sí,
cuenta?
Sí, antes
siempre
de salir de vacaciones se agolpa todo el asunto, porque tenemos muchos encargos y cosas que tenemos que dejar listas. Pues sí, para podernos ir a gusto a flojonear realmente y no llevarnos chamba uh-huh. al viaje, ¿no? Y luego llegó visita que nos encanta y nos nutre mucho que venga gente de fuera a vernos, pero se contrapone con la cantidad de chamba que tenemos, porque pues cuando viene la visita pues tenemos que atenderlos uh-huh. y salir más y estar más con ellos, entonces no podemos trabajar tanto, uh-huh. su trabajo se acumula, bueno, un show. Y pero luego, como para poner, bueno, en mi caso, ¿no? David no se estresó tanto, pero en mi caso, empezamos a ver que Matías caminaba raro. Uh-huh. Entonces, esas cosas a mí sí me estresan, o sea, me estresa mucho la enfermedad, la inestabilidad. Y Matías, no sé, bueno, no sé si alguien de ustedes sepa, pero cuando estaba pequeño, cuando cumplió un año de edad, nos dimos cuenta que tenía un retraso en su desarrollo motor. Entonces caminó muy lento, o sea,
No gateaba.
Al año de edad no se sentaba, dejen ustedes que no gateaba, no se sentaba. No se rodaba, no hacía las cosas que le tocaba a un niño de su edad, ¿no? Lo llevamos con la neuropediatra y para no ser el cuento largo, pues lo llevamos a terapia. Y estuvo pues cerca del año en terapia y ya avanzó súper bien. Y ahorita estás muy, muy bien. Pero empezamos a ver la semana pasada que caminaba raro, así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues en friega me fui con la neuróloga otra vez y me recomendó que le hiciera un estudio. Me tranquilizó, me dijo que no, seguramente no era nada de cuidado, pero pues que le hiciéramos un estudio.
Lo checó todo y la vio. Uh-huh. Yo siempre pensé que había sido pues un golpe o, uh-huh, o un... o sea, pues como piensa uno como hombre, uh-huh, y Marcela piensa como mujer, y pues los hombres a cada rato nos metemos chingazos, o sea, uh-huh, no somos tan precavidos y tan prudentes y damos un brinco, damos un movimiento rápido, uh-huh, y a veces te... pues no desgarras, ¿no?, un músculo, pero sí te falseas y pues andas unos días ahí medio... madriadón.
Sí, a mí me preocupé porque no le dolía nada al niño. Ajá. O sea, ya habla todo, ya dice lo que le duele y todo. Entonces le aplasté por todas partes la pierna y no, nunca se quejó. Y lo llevé con el ortopedista, antes llevábalo con la neuróloga y me dijo que sí, efectivamente tiene como el huesillo ahí medio raro, el del piecito, y le recomendó unas plantillas. Pero sí me confirmó que era buena idea llevarlo con la neuróloga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, gracias a Dios no fue nada, pero sí fue un agente muy importante de estrés para mí la semana pasada. Uh-huh. De este estrés que les digo que sí es cierto, si hubiera sido algo delicado, pues es algo que obviamente yo no puedo cambiar. Yo no quisiera que mi hijo tuviera nada ninguna enfermedad, ¿no? Nadie, uh-huh, nadie, ninguna madre, ningún padre lo quisiéramos.
Un caminado coquetón.
pero sí... lo que me di cuenta, y David me ayuda mucho en esto, es cuando, o sea, creo que soy muy buena para decir, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, que lo que está bajo mi control, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Y qué puedo hacer? Y identificar eso y hacerlo, creo que es, y ponerme manos a la obra, creo que soy buena para eso. Para lo que no soy muy buena es para dejar que las cosas pasen, o sea, para lo que no está en mi control, como en este caso la enfermedad, decir, bueno, pues eso nos tocó. Y eso es lo que vamos a vivir y vamos a aprender de ello y vamos a... Siempre estoy con esta necesidad de aprender de todo lo que nos pasa y todo, pero honestamente no soy muy buena para manejarlo al inicio y me estreso. Sí, me estreso, claro, mucho, me preocupo mucho. Yo ya me futureaba y veía así cosas muy trágicas que no tiene caso contar. Y David me ayudó mucho en ese momento para decir, oye, pues, o sea... pues qué es lo, o sea, como él dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me di cuenta otra vez, como siempre me doy cuenta, pero se me olvida, que el hecho de no resistirte, o sea, de dejar que las cosas sucedan sin resistirte demasiado, es la definición de la felicidad. O sea, una vez también leí algo así muy bonito, no me acuerdo el autor, pero decía, la felicidad es lo mismo que te está ocurriendo ahorita, pero sin tu resistencia.
Está padre.
Esa me encanta, era de algún... lama o no sé quién.
Era de Acción Poética, vamos a decir.
O sea, dale el crédito.
Un saludo a Armando, un buen amigo, pero pone frases sin poner el crédito, entonces. Todas las frases.
Sí, lo leí en una barra ahora que lo dices.
Era una barra blanca, no tan negra.
Bueno, entonces todos se los cuento para comentarles que sí hay cosas en las que podemos ocuparnos, hay cosas en las que no, o sea, uno hace lo que esté en sus manos, como llevar al niño al doctor, pero si ocurre algo más que no nos gusta, que no podemos cambiar, lo que toca entonces es, podemos seguir proveyéndonos de esa tranquilidad. ¿Y cómo? Pues doblar las manitas y no poner resistencia, ¿no?
Ajá, rendirte a lo inevitable, rendirte, ¿no? Lo digo sin el ánimo de defender a nadie, obviamente es un dicho que nos decía el director de nuestra secundaria, y entiendo que, o sea, hay víctimas de tragedias muy fuertes, uh-huh, y él lo decía con el ánimo de caricaturizar, ¿no? No sé, pero pues decía una frase muy fuerte, pero de alguna manera... en mí resonó, ¿no? Y decía, si la violación es inminente, relájate y goza, ¿no? O sea, de vuelta no quiero ofender a nadie, pero la esencia de esa frase, no, obviamente no en ese contexto, pero si algo viene, o sea, si estás en guerra, si te tocó vivir en una guerra, pues va a haber tragedias, va a haber pérdidas, va a haber cosas muy, muy feas que vas a tener que vivir. Pero tu mente puede ayudarte a que sea más pasadero o te puede ayudar a que sea el infierno mismo, ¿no? Uh-huh. Aún en esta situación en donde se te obliga a hacer algo muy desagradable en contra de tu voluntad, o se te hace algo como es una guerra, como es una violación, como uh-huh. es cualquier situación en la que estás haciendo algo que no quieres hacer, que no quieres que pase, tu mente es poderosísima, ¿no?
Me acuerdo del libro este del hombre en busca de sentido, ¿te acuerdas?
Estaba pensando justo en él, ¿no? Esa sería como que la parte real, o sea, porque uh-huh. la frase de nuestro director de la secundaria, pues era una frase, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no sé si él fue víctima de algo en lo que pudo mentalmente relajarse y gozar, pero él, Víctor,
el autor es Víctor Frankl.
Ya lo hemos recomendado,
¿eh? Y es el autor de la logoterapia, creo que sí, no me acuerdo bien.
Sí, ya hemos hablado de
él. Pero él, básicamente, les cuento rapidito, es un psiquiatra que estuvo en el holocausto. Estuvo preso en un campo de concentración. Y narra cómo, aún cuando estás en las peores condiciones, o sea, no vamos a narrar las condiciones, ya todo el mundo las sabemos, sí, de los campos de concentración nazis, puedes tú seguir siendo libre de escoger qué piensas y de escoger cómo ves todo lo que te está ocurriendo. No me acuerdo también de la película esta de La vida es bella, ¿se acuerdan? ¿Quién no la vio? Yo creo que todo el mundo la vio, ¿no?
Y si alguien no la ha visto, por favor,
sí, búsquela. Por favor, La vida es bella. Bueno, entonces, que también está ubicada ahí en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces sí creo que esto ya yéndonos así como a los extremos, ¿no? O sea, como los motivos de estrés más gruesos que pues en algún momento hemos pasado todos o algunos más que otros, ¿no? O sea, con cuestiones ya pues muy gruesas que cada quien ha pasado. Pero a veces no es necesario, fíjate, tengo una tía que quiero muchísimo, que adoro con el alma, y ella nunca le ha pasado nada tan grave, pero vive pensando en que todos los días piensen que algo va, o sea, que le va a caer una bomba, una guerra nuclear en su casa, o sea, que veas a sus sobrinos, ella no tiene hijos, pero sus sobrinos somos como sus hijos, nos ve salir a la calle y bueno, ella piensa que nos van a robar y nos van a mutilar, bueno, ¿no? O sea, entonces no es necesario a veces estar viviendo en guerra porque tenemos una guerra interna bien gruesa de que no, es que lo peor os está por venir.
Sí,
o sea,
estamos a punto de lo que
está. Y estamos, o sea, como que la mente es muy poderosa. Entonces, volviendo a tu pregunta de que si es mental o física, sí, creo que es totalmente mental.
Hay una frase que me encanta y que también me ayuda muchísimo a entender. Y así como dices tú, ¿no? Que tú ya sabes cómo solucionar tu problema de ansiedad ante la enfermedad, ante la posible enfermedad, uh-huh. pero se te olvida. Uh-huh. Y esto a mí me ayuda también porque a veces ya sé en dónde está mi paz interior, pero se me olvida. Uh-huh. Y es la frase de no es tanto lo que viviste, sino lo que sentiste de lo que viviste, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. no es como lo vives, sino como lo sientes. Uh-huh. Entonces, en el caso de tu tía, ella siente que uh-huh. o sea, no tiene... Ahora, por eso es tan importante tener algún Dios, uh-huh. o sea, el que quieras, aunque sea el Dios del dinero, o sea, uh-huh. el Dios que sea, pero es necesario tener un Dios, uh-huh. al tener la sensación de algo más grande que tú, que te va a proteger. Si el dinero es tu Dios, pues está fácil, o sea, juntas mucho dinero, lo tienes guardado, tienes inversiones, y eso te va a dar esa sensación que todos seguimos buscando, que tenemos cuando estamos niños, que nuestros padres son omnipotentes y nos cuidan, pero luego entramos por la adolescencia, se nos rompe es el último Santo Claus, ¿no? La adolescencia, cuando los papás te das cuenta que son mortales y están igual de mensos que tú. Es una temporada muy dura de crecimiento, de darte cuenta que estás por tu cuenta en la vida, y después inventamos a Dios. Bueno, no me van a excomulgar varios, ¿verdad? Pero lo inventamos ideológicamente. O sea, para mí realmente sí existe Dios, pero es necesario también tenerlo como una ideología para poder estar tranquilos. De, o sea, el existencialismo es muy estresado. Puedes ser existencialista, pero si estudias a todos los existencialistas, te das cuenta que vienen unas depresiones tremendas, porque hace falta tener fe, hace falta tener confianza en que la carretera continúa, ¿no? Aunque no la vea.
Oye, David, y para eso ya hablando así muy filosóficamente, pero...
es lo malo de hacerlo de noche,
¿verdad? En términos así terrenales, ¿qué tips podrías dar tú? O sea, ¿a ti qué te funciona para manejar, para mantener así tranquilos tus niveles de estrés?
Pues mira, desde cosas muy, muy básicas, como meditar y hacer ejercicio, que para mí puedes meditar dependiendo de tus creencias religiosas e ideológicas, puede ser rezar. O puede ser orar, o puede ser meditación trascendental, o yoga, o lo que tú quieras, pero meditar. Hacer ejercicio para mí es básico. O sea, a mí no, siempre lo hemos platicado, no es que me gusta hacer ejercicio. A mí lo que me gusta es el resultado que produce en mí el ejercitarme. Entonces, hacer ejercicio todos los días, 15 minutos de alta intensidad, produce en mí la suficiente serotonina o no sé qué más suelte, que reduce mi estrés. Y lo otro es lo mental, que eso se me hace también muy, muy importante. Aparte de la meditación, planear. Para mí tener un horario, tener rutinas, es básico, es fundamental para mi trabajo.
Y ahora que estamos de vacaciones, ¿cómo lo has hecho? Que es un caos.
Pues si te fijas, he estado estresado porque no he estado dentro de mi rutina normal. O sea, ahora como chiste, ¿no? Pagué el gimnasio y fui una vez y no he podido ir otra vez. Entonces, pasan muchas cosas en las vacaciones y se me olvida a mí. Se me olvida que vienen este mes y medio, este verano, que se me hacen más pesadas las de verano porque es cuando yo tengo mucho trabajo. En las de invierno, las vacaciones las disfruto mucho porque es el tiempo en el que yo me reinvento y aprendo nuevos trucos para la siguiente temporada tener algo fresco que ofrecer y reestructuro mi portafolio. Entonces es un trabajo como más hedonista. Pero este trabajo de verano es todos los fines de semana evento, entre semanas sesiones y estar editando todos los días y entregando y seguir sembrando, porque también si no sigo sembrando y si sigo moviendo redes sociales y si sigo haciendo acuerdos y contactando planners y venues y todo esto, pues se rompe el engranaje y llega el punto en el que no tengo este colchón de las 15 bodas contratadas, ¿no? Entonces, para mí salirme de la rutina en vacaciones es el mayor motivo de estrés. Yo creo que me motiva más eso, me estresa más eso que el exceso de trabajo que tengo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí también me sirve mucho la meditación y el ejercicio. Eso creo que es universal, ¿no? Yo creo que a lo mejor podríamos, nos atrevemos a decir de que eso puede ayudarle a todo el mundo. Y otra es comer bien y dormir bien. O sea, ahorita la gente que pueda dormir, duerma.
Sí, por favor. Nosotros tenemos 3 años
sin dormir. Es un buen consejo, de verdad. O sea, nuestras madres y nuestras abuelas tenían razón. Y esto de dormir bien, pues, yo soy una persona que sí me afecta demasiado no dormir. Creo que ya les hemos contado, no me acuerdo. No, lo conté en un cafecito con My Pump. De cómo cuando creo que no te conté eso que platiqué, que cuando Matías estaba así en sus primeros meses de que, bueno, no, yo ya había pasado después del año, casi los 2 años, que seguía todavía durmiendo fatal en la noche, David fue el que me apoyó, yo le di pecho durante 2 años y medio, entonces, pero para que soltara el pecho en la noche, David fue pieza clave ahí, porque yo creo que, nunca te he preguntado, pero me viste así demasiado, sí, ogra.
Todos te vimos, no era secreto a voces, toda la colonia lo sabía.
Yo estaba fuera de mí, o sea, no, ya era demasiado tiempo sin dormir bien, y entonces, para que, así lo digo públicamente, para que yo pudiera dormir y Matías soltara el pecho en la noche, David se lo chutó, ¿cuánto? ¿Una semana? ¿2 semanas?
Yo sentí que fueron como 10 años.
De que el niño se levantaba y quería el pecho y David, no, ni madre, lo agarraba y le daba la vuelta y le daba agua y yo encerrada así de que ya, por favor, de que... Entonces, a partir de que dejó el pecho en la noche, pudimos dormir mucho mejor, ¿no? O sea, ya ahorita, uh-huh. pues realmente ya ahorita tiene 2 años, 7 meses, pero se va a la cama cuando se despierta a medianoche porque se sigue despertando, pero ya nomás se va para dormirse con nosotros en nuestra cama. O sea, no hace, no da lata, ni llora, ni nomás se levanta y qué onda, porque estoy solo, y se va a nuestra cama uh-huh. y punto. Y ya, entonces, nomás es pues las pataditas que nos dan la noche y así, pero ya dormimos mucho mejor. Pero a lo que voy es que sí hay gente, yo creo que le afecta más que a otra el dormir pocas horas, o dormir, pues igual y muchas horas, pero dormir uh-huh. mal. Entonces, si tú eres una de esas personas, o sea, ubica si eres de esas gente que no, que te afecta mucho el dormir mal, y neta haz lo posible, o sea, si eres mamá de o papá de hijos pequeños, pues a lo mejor es una etapa que hay que vivir, ¿no? Pero en la medida de lo posible, luego me acuerdo de mi hermana que se turnaba con su esposo, ¿no? Si tienen 2 niños pequeños y se turnaban, de que tú te los avientas una noche y yo otra, y así sí. podían dormir un poco mejor. O sea, busquen sus maneras, porque de verdad dormir es medicina, es una medicina para el estrés. Y también checar cuántas horas necesitas de sueño, ¿no? O sea, si a lo mejor tienes... para ti son suficientes 6 o 7 o 8, creo que sí, eso es muy variable, ¿no?
Sabes que hablando de sueño, está las horas de sueño, pero es más importante la calidad del sueño.
Sí.
Y una cuestión bien chistosa, que yo con esta dieta que ya llevo más de un año en cetosis, en dieta cetogénica, con esta dieta en los foros se habla mucho de que se reduce en un 30% la necesidad de sueño, necesidad de horas dormido por la calidad del sueño. Y yo, como buen nerdote que soy, tengo una aplicación, porque a mí me cuesta mucho trabajo despertarme. Entonces esta aplicación realmente la adquirí porque me ayuda a despertar. Es una aplicación para un smartphone que lo pones en modo aéreo, prendes la aplicación y le dices que te despierte, no sé, a las 6 de la mañana. Entonces la aplicación te dice, te voy a despertar entre 5 y media y 6 de la mañana. Entonces, con el micrófono está midiendo tu movimiento y te va conociendo un poquito. Y dependiendo de qué tantos movimientos hiciste, qué tanto ruido hiciste, tiene ahí sus índices de calidad de dormir. Uh-huh. Pues yo desde que hago esta dieta, subió como un 20 o 30% la calidad de mi sueño. Uh-huh. Y necesito dormir menos tiempo. Uh-huh. Entonces está muy curioso y es algo común. De hecho, cuando bajas mucho tu consumo de carbohidratos, te da insomnio, porque cuando no comes carbohidratos, se te quita el sueño. O sea, tienes tanta energía que no tienes sueño. Pero pues sí te dicen, no, come aunque sea poquitos, porque pues tenemos que dormir, ¿no? Que esa es una idea ahorita en el 2017. Capaz que en el 2080 se dan cuenta de que con ese tipo de dietas y tres siestas de una hora tienes más que suficiente. O sea, no sabemos a dónde vamos a llegar.
Yo no quiero llegar a ese momento. Yo disfruto mucho mis siestas, está cañón. Siestas, tengo años que no duermo, ¿no? Más que cuando me llego a enfermar. Pero no duermo siestas, pero sí, mi sueño en la noche, ay, es lo más placentero de este mundo.
Yo cuando estaba puberto me acuerdo que la que más disfrutaba era esa siestecita que me echaba después
sí,
de comer.
Sí, claro, sí, yo también. Sí, sí, de puberto duermes un sí. montón. Sí, pero cuando uno se convierte en madre, pues las siestas vale, pasan a segundo.
Yo les voy a confesar que cuando Marcela y yo estábamos de novios, yo pensaba que me sacaba la vuelta porque cada rato me decía que no me había contestado. No había celulares, obviamente, somos de aquella época. Pero pues una llamadita, ¿no? al guardia de las residencias donde vivía, y decía que no contestaban, y yo pues me estaba sacando la vuelta. No, es que estaba dormida la beba, se la pasaba dormida todo el día.
Ya tenía 20 y tantos, ¿no?
Y dormías, qué pubertad. Dormías un montón.
Sí, es que yo sí era muy dormilona, pero se me quitó, ¿a poco no?
Se me quitó mucho.
Y nada más mis horitas de sueño, que ahorita les estoy dando unos minutos, muchachos sí, ¿eh? Y muchachas, porque ya son las 10:30.
Ya, la Marcela a las 10, cuelga yo el pico, no, pase lo 11. Que pase.
Yo como las gallinas, se mete el sol y me acuesto. Bueno, y otra cosa que decíamos también para el estrés es la alimentación, o sea, uh-huh. como, y eso lo he visto en ti también, o sea, yo a veces tengo mis rachas, pero no lo sostengo, la verdad no soy constante con esto de la alimentación, de bajarle a los carbohidratos, y cómo sí afecta, ¿no? O sea, el consumo alto de carbohidratos refinados, sobre todo,
uh-huh. sobre todo
ayuda mucho, promueve mucho esta cuestión de la ansiedad y de pensar cosas trágicas, y parece que no, pero sí afecta, ¿no?
O sea, en mi caso es de asustarse, uh-huh. o sea, de cómo era mi mente rebelde totalmente, uh-huh. pero yo le metía muy duro al azúcar. Uh-huh. O sea, yo creo que me echaba 400 o 500 gramos de azúcar todos los días. Uh-huh. Yo me llegaba a comer uno o dos chocolates, no sé si conocen los Hershey, pero los King Size, esos que son gorditos, me comía uno o dos diarios. Y me echaba una root beer, mínimo una root beer o una Dr. Pepper uh-huh. al día. Uh-huh. Y luego, pues, siempre algo, ¿no? O sea, que ahorita ya ni siquiera lo pienso, pues, pero el frijolito, el arrocito, el panecito antes de comer... Uh-huh. Pasabas por la cocina y ay, un pan con mantequilla para media mañana. O sea, era demasiado carbohidrato refinado y azúcar. El café, mi café no era un café, o sea, era un postre. O sea, era media taza de leche con dos o tres cucharadas de azúcar, y el café era nomás el pretexto para que no me dijeran por qué estás tomando tantas malteadas, ¿no? Pero sí, yo sí, pues digo, el sobrepeso que tenía no era porque estaba enfermo de la tiroides, era porque...
Era de huesos anchos.
Era de hueso ancho. Sigo siendo de hueso ancho, fíjate, ese no me ha adelgazado.
Entonces, ¿tú sí has visto que con la eliminación de los carbohidratos refinados te ha funcionado?
Mi mente funciona de otra manera, totalmente de otra manera. Sí, sigo siendo como buen artista, yo creo, como que tengo mis momentos dramáticos y ahí siguen, pero su intensidad... es mínima y aparte los muy rápido los controlo. Uh-huh. También lo he notado en mi trabajo. Uh-huh. Disfruto muchísimo más ahorita el trabajo. Siempre he sido como niño chiquito cuando tengo la cámara en las manos. Uh-huh. Me prende el switch del disfrute muy cañón. Me desconecto del tiempo, me desconecto del lugar, del espacio. Es el único momento, cuando estoy tomando fotos, es el único momento en mi conciencia... de que dejo de pensar en todo mundo. O sea, dejo de complacer a todo mundo, dejo de estar al pendiente de qué estará haciendo Marcela o Emma o Matías o cómo estará mi papá o cómo estará mi mamá, qué andará haciendo mi hermana. Siempre estoy pensando en todos y a veces preocupándome sin sentido. Cuando estoy tomando fotos, es así como que apago el switch social y me enfoco en lo que hago. La diferencia es que ahora, cuando estoy tomando fotos con esta alimentación, ni siquiera me doy cuenta de lo físico. O sea, yo me estoy agachando, me paro, nunca paro. Ya van como 5 o 6 bodas que así que los novios me dicen, no manches, o sea, no, o sea, hiciste un maratón, pues. No había vez que te volteáramos a ver y no estuvieras como que físicamente comprometido, ¿no? Con sacar la foto. Uh-huh. Y eso también, pues, me gusta porque siento que estoy dando un mejor servicio. Uh-huh. Que a lo mejor ni siquiera se ve en la foto, pero yo creo que sí, el simple hecho de estar como más comprometido con sacar el tiro y de no estar cansado y de no perder enfoque. Eso no lo había vuelto consciente. No pierdo el enfoque. Uh-huh. Me puedo enfocar más horas.
Uh-huh. Y eso, o sea, qué grueso, ¿no? Que la alimentación tenga tanto que ver, ¿no? Entonces, sí. Para, aunque no lo crean, también para bajarle al estrés, también tiene mucho que ver la forma en la que nos alimentamos, hablando de todo el alimento, o sea, de lo que nos llevamos a la boca y de lo que vemos en la tele y de lo que escuchamos, vemos en redes sociales y escuchamos en podcasts.
En podcast. No, y ahorita es muy difícil porque justo antier descubrí un documental en Netflix que es así como que... Mi cerebro hizo cortocircuito cuando lo vi, de las cosas tan absurdas, a mi parecer, que dice ese documental. Y se llama What the Health, uh-huh. ¿no? Que es de los mismos creadores de Cowspiracy, que es un grupo de veganos que están tratando de convencer a la gente de que se hagan veganos. Uh-huh. El problema es que lo están haciendo de una manera un poco ética, ¿no? Uh-huh. O sea, manejan verdades a medias y manejan verdades que ya se desmintieron, o sea, uh-huh. fueron errores de la medicina, pero dicen cosas tan absurdas como que el azúcar no es el responsable de la diabetes, uh-huh. que comer azúcar no te da diabetes, que al revés, dentro de más azúcar comas, menos diabetes tienes. Uh-huh. Dicen cosas muy gruesas, igual y por ahí pego un link a otro podcast en donde desglosan todas las afirmaciones que hacen en este documental nuevo con estudios médicos, dando la referencia exacta para que uno pueda ir y leer el estudio médico, en donde pues eso sí se dijo, pero eran estudios comprados, o sí se dijo, pero eran los 80s y era cuando se creía eso y después se dieron cuenta que no, que fue un error haber hecho esta alimentación de pocas grasas y muchos carbohidratos. Entonces, si tú estás en esta época donde tienes tanta información al poder de tu dedo, ni siquiera de la mano, sino del dedo índice, ¿no? Con el control remoto ahí o el dedo gordo, y no tienes tantito criterio o bagaje cultural o curiosidad por preguntarte, ¿esto que estoy leyendo será verdad o será mentira? Pues también te pueden engañar muy fácil, porque la forma en la que te presentan la información es muy atractiva. Uh-huh. A mí lo que me hizo empezar a abrir los ojos hacia lo de la alimentación fue, pues, estando tú y yo de novios, ¿no? Como que fue esta idea nació de mí, oye, pues, si la alimentación puede ser nuestra medicina, ¿no será que existan alimentos que sean propensos a que tú seas más feliz? Y es una idea que nació en mi cabeza, o sea, como una curiosidad. Y entonces empecé a buscar biografía al respecto y empecé a leer en el TEC de Monterrey, donde estudiamos, Marcela y yo la carrera. Había una biblioteca fabulosa que te conectaba a todas las universidades que estaban dentro de esa red. Y yo leí muchísimos artículos que empezaban, estamos hablando de finales de los 90. Somos viejitos,
¿no? No, creo que no.
Sí, 99, 98.
Ah, bueno, cuando empezamos la carrera. Sí, cierto.
Es cuando yo empecé con esas cuestiones. Y yo me gradué en el 2001, o sea, a finales de los 90. Marcela, no sé en su mente en qué año se graduó.
Son las 11:30.
Entonces, ahí empezó todo esto de la alimentación y el estado de ánimo, pero hace poco, como 3 o 4 años, me topé con este libro de, creo que se llama Daniel Amores, un neurólogo que se dio cuenta de que él no estaba sanando a sus clientes, que solo estaba tapando los síntomas. Uh-huh. O sea, solo les daba medicina para que los síntomas dejaran de manifestarse, pero no los curaba. Uh-huh. Entonces casi que les ponía fecha de caducidad a sus clientes, porque a partir de que tomaran ciertas medicinas, pues iban a empezar a fallar sus riñones y otros órganos. Pero esos síntomas que ellos tenían de depresiones, bipolaridad, esquizofrenia, ahí iban a seguir. O sea, estaban tapados con la medicina, pero pues iban a hacer otros problemas. Entonces este doctor estudia nutrición, y al estudiar nutrición se da cuenta que los doctores, cuando estudian medicina, no ven más que una clase de nutrición en toda su carrera y que no lo tienen compaginado. Entonces él te platica muchísimos casos que él vio y que él atendió, cómo arregló problemas neurológicos a partir de la alimentación.
Es que muy poca la gente que aún en esta época acepta esa cuestión, ¿no? O sea, de que la alimentación no solamente es una medicina para nuestro estado físico, sino también para nuestro estado mental.
Pues que nuestra mente es algo físico. Uh-huh. Y por ejemplo, la mayoría de la serotonina, pero te estoy hablando de más, o sea, ponle que el 80% de la serotonina se produce en el intestino.
Ah, sí, creo que el 90%. Sí, yo todavía escuché eso, sí, cierto.
Y la menos en el cerebro. Y siempre se había pensado que la serotonina era un estado mental, pero el segundo, le dicen el segundo cerebro, pero al rato le van a decir el primero, son los intestinos. Hay más neurotransmisores y creo que neuronas en el intestino que en el cerebro. Unas ondas así, ya es muy noche y estamos hablando a lo mejor un poquito de más, pero tiene como un 10% de fidelidad lo que estamos diciendo. Un amigo me decía, quién sabe qué puse yo, ¿no? De que el 80% de las novias de México tiene el 30% de no sé qué, así estaba jugando con eso. Y me ponen los comentarios, y el 80% de las estadísticas son erróneas.
Ay, bueno, y regresando al tema, David.
Me fui muy feo. Hay una disculpa.
Otra cosa que te funciona para bajar los niveles de estrés. ¿Tienes otra? Porque yo tengo otra ahorita que me acordé.
Échamela.
Apuntar, y ya sé que te vas a reír de mí.
Voy a aplaudir así despacito, voy a aplaudir para despertar a Matías. ¿A cuántos años llevo diciéndote que apuntes?
No, sí apunto, claro que apunto, no siempre, no cuando apunto. Oye, David, te mando un mensaje y te voy a apuntar, para que se...
Pues avísame, para que me ponga contento.
Sí apunto, pero sí, pues sí, como todo mundo nos sucede, es una cuestión que a veces se me olvida y que no hago y que quiero tener todo en la cabeza. pero sí es un tip muy bueno que les puedo pasar, que cuando tengan un montón de cosas que hacer, o sea, porque eso es, a veces nos abruma y nos estresa, hablando de chamba o no necesariamente chamba, o sea, muchos pendientes que tengas en tu vida cotidiana, ¿no? Sirve muchísimo apuntarlos. Algo sucede como catártico ahí o como mágico que lo apuntas y entonces ya lo ves en papel y entonces ya lo, o sea, como que ya lo puedes manipular, ¿no? Ya lo puedes...
Sí, ya te lo quitas de la cabeza. Ajá, literalmente te lo sacas de la cabeza.
Exacto. Y de hecho, ahorita que me estás diciendo que te lo sacas de la cabeza, me acordé del diplomado este que les platiqué que estudié en Monterrey sobre el origen psicológico de las enfermedades. Nos decía el maestro que el insomnio, a lo mejor hay gente por ahí que sufre de insomnio, pues está obviamente muy linkeado con el estrés, ¿no? O sea, el insomnio no es otra cosa que preocupación. O sea, hay algo que te está dando vueltas en la cabeza que no te deja dormir, no estás preocupado por algo. Entonces, cuando les pase esto, o sea, cuando tengan insomnio, levántense y apunten lo que quieran. Por ejemplo, se dan cuenta en eso, así viendo el techo, ¿no? A medianoche se dan cuenta que están piense y piense en la piñata de su hija que tienen que hacerle de 5 años y que tienen que rentar el lugar y la brincolina y el catering y no sé qué. Entonces, levántense y pongan, el martes voy a las 10 de la mañana, pero así súper específico, el martes a las 10 de la mañana le voy a hablar a la brincolina. Mañana a las 11 de la mañana le voy a ¿cómo se llama? Hablar de las invitaciones, no sé, o sea, hagan su planeación lo más específico que puedan y santo remedio, o sea, se van a la cama con una sensación de paz y de que ya no está esa cosa revoloteando en su cerebro, sino que ya está en papel y ya le están prometiendo a su cerebro que van a tomar cartas en el asunto, pues, y eso ayuda mucho, bueno, hablando del insomnio, pero también hablando del estrés, de cómo a veces tenemos todo ahí, lo que nos estresa es eso, que tenemos todo revoloteando y ambiguo, y cuando lo ponemos en papel, simplemente ponerlo en papel ya es un descanso, pero ya luego acomodar lo que urgente, no importante, y las técnicas estas de productividad.
Los 4 cuadrantes de la productividad.
Que yo todavía no domino muy bien, pero sí, o sea, poner, básicamente agendar, ¿no? O sea, ok, tengo todo esto que hacer, en mi caso ahorita, ¿no? Tengo todo esto que hacer antes del miércoles que nos vamos, bueno, pues este día voy a hacer esto y esto y esto, mañana tal, 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 y pasado tal, 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 o sea, también bájenle las expectativas, no se pongan metas así súper gruesas de que, ay, voy a hacer 10 pendientes o 30 pendientes el día de hoy, si saben que nomás tienen la mañana, si saben que nomás tienen 3 horas para conseguirlo, o sea, también bajen las expectativas porque entre más se exijan a ustedes mismos a la hora de cumplir las metas,
más se van a decepcionar,
más, ¿no?, se decepcionan y más se estresan. Ajá.
Fíjate que ese de apuntar lo voy a repetir, porque no necesitan tener insomnio, o sea, Hay un autor y coach de vida que se llama Brian Tracy, que es coach de vida o coach de éxito, de productividad. Tiene libros buenísimos y tiene audiolibros y todavía sigue activo y todavía sigue dando conferencias. Ya está pelos blancos, pero sigue al pie del cañón. De hecho, creo que tiene Facebook Lives o algo así. Wow. O YouTube Lives o algo así. Está muy activo el señorón. Pero de él, yo me he chutado unos 10 libros y casi en todos dice, si te quedas con un consejo de todos los que yo doy, el consejo que más vidas ha transformado, que más gente la ha convertido en exitosa, es todas las noches, todas las noches, antes de dormirse, hacer su lista de programar al día que sigue. Si tú ahorita antes de dormirte programas el día siguiente, por lo menos vas a hacer una cosa de las... Y hay muchos días que no hacemos ni una cosa de las que de verdad llegan a esa lista. Y nos entretenemos en puras cosas que consumen tiempo, que nos hacen ocuparnos, pero no nos hacen ser productivos. Entonces, existe como un rush y un círculo virtuoso cuando empezamos a solucionar problemas de peso para nuestra productividad, para llegar a nuestras metas, que hace que cada vez seamos más productivos y más productivos. Ustedes pueden hacer la lista y decir, ok, si yo tuviera que estar en reposo absoluto por 6 meses, pero nomás tuviera chance de hacer una cosa más, ¿cuál haría? Y esa, apúntala y la haces al día siguiente. Y ya que la termines, o sea, hasta que la termines, piensas en lo que sigue. Y eso les va a quitar mucho estrés. Y aparte, pues ya también yo en uno de mis martesitas, que ya también me eché un break de dos martesitas en break, o una martesita en break, ya no me acuerdo. Pero no he podido hacer que sea costumbre. Pero me eché esta frasecita que se me ocurrió ahí y la neta me gustó, la quiero guardar para recordármela. Era más vale pasos constantes pero pasos chiquitos pero constantes que grandes golpes efímeros, ¿no? Uh-huh. Esporádicos. Uh-huh. Creo que se llega más lejos con la constancia, con la determinación, con estar duro día a día. Más, es como decir, no es lo duro sino lo tupido. Uh-huh. Igual, o sea, se crece más y se llega más lejos si todos los días se hacen pequeños esfuerzos. Uh-huh. Pues muy bien, Marcela, ¿y qué vas a recomendarnos esta semana?
Les voy a recomendar que mediten. Uh-huh. Ya para cerrar, la verdad es que la meditación es un arma poderosa, o sea, poderosísima. Tenemos un episodio, ¿no?, de los primeros que hicimos, no me acuerdo, pues no me voy a acordar qué número es, pero chéquenlo por ahí en los primeros episodios de Buen Beat, se llama así Meditación. Uh-huh. A veces la subestimamos y es un arma muy, muy, muy poderosa. Es como la medicina de este siglo también, así como el estrés es la enfermedad de este siglo. Uh-huh. La meditación creo que es la medicina. Y creo que básicamente lo que me gustaría cerrar es y para lo que nos ayuda la meditación es para darnos cuenta, bueno, para vivir en el presente, para aprovechar y saborear el momento que tenemos presente, que a veces nos pasa de largo por estar preocupados por el futuro o estresados por lo que viene. Básicamente es eso, vivir en el presente y recordar que todo está bien, o sea, que no va a pasar nada, que no va a venir ningún león a comernos, que no, que pase lo que pase, siempre tenemos esta capacidad de reincorporarnos y de salir adelante, ¿no?
Exacto, pues muy bien. Y yo les voy a recomendar que hagan ejercicio, porque esas son las dos cosas más importantes. No les voy a recomendar que se alimenten bien, porque sé que no lo van a hacer, pero sí les voy a recomendar que hagan ejercicio. Ahora, todo el mundo va a decir que no tengo tiempo, que aquí, que allá, todos me van a decir lo mismo que me dice Marcela todos los días. Pero hacer ejercicio no significa más de 15 minutos al día, y todos se pueden levantar 15 minutos antes y hacer unas rutinas muy sencillas. Yo hago una rutina que se llama 3x3. Pueden buscar en YouTube, en Google o en donde quieran. Y es 3 ejercicios repetidos 3 veces en cadencia. Por ejemplo, hago un set de 10 lagartijas, 10 sentadillas y 100 jumping jacks. Jumping jacks son los que te estás brincando como que abriendo y cerrando los pies al mismo tiempo que abres y cierras los brazos hacia arriba. Y luego lo hago, o sea, 10, 10 y 10.
100 jumping jacks, ¿eso
no? 10 y 10. Pues sí, estaría muy bien siempre, yo no puedo hacer 100. Yo, así como lo hago, es 10 lagartijas porque no puedo más. Uh-huh. Hago 20 sentadillas y hago 30 jumping jacks y con 10, eso se me va al aire.
Ah, yeah. Okay.
Pero son mis capacidades, cada quien debe de ver hasta dónde puede, hacerlo hasta donde puedas para que sea un esfuerzo. Después descansas medio minuto o un minuto, depende de qué tan mal andes de condición, un minuto, o si tienes más o menos condición, medio minuto. Descansas medio minuto y le vuelves a hacer esas 3. Descansas otro medio minuto y vuelves a hacer esas 3 muy a fuerzas porque ya estás súper cansado. Con eso tienes, ese es todo el ejercicio que tienes que hacer. Estás hablando de máximo 15 minutos de tu tiempo. Con que hagas eso todos los días, ya, o sea, tu sistema, ¿cómo se llama? Hay un sistema que no es parecido al de la sangre, pero es con el que liberas las toxinas, que necesita movimiento para drenarse, que es linfático, no estoy seguro.
No, ni idea.
Límbico, linfático, no estoy seguro. Pero eso necesita que haya movimiento, y la mayoría de nosotros estamos todos los días sentados en las gemelas y borrando la línea, ¿no? Entonces, hagan eso todos los días, 15 minutos de ejercicio y 15 minutos de meditación. Es media hora de inversión al día que les va a cambiar toda su productividad.
Fíjate que ahorita me acordé de que estabas hablando de también un tip de meditación para la gente que diga que no tenga tiempo de meditar. Uh-huh. Que cierre los ojos, eso te va a tomar un minuto, yo creo máximo 2 o 3 cuando mucho. Este lo escuché de los minimalistas en su podcast. Una vez dijeron que si te tomas, o sea, cuando estás súper estresado, te tomas 2-3 minutos para cerrar los ojos en un lugar así tranquilo, que no estés escuchando a nadie. En el baño puede ser incluso. Cierra los ojos y respiras, pero profundo así. Inhalas así todo el aire que puedas hasta que no puedas inhalar más. Lo sostienes ahí 2-3 segundos y luego O sea, lo exhalas totalmente así hasta que a vaciar totalmente tus pulmones de aire. Haces eso 3-4 veces al tiempo que tengas disponible. Y eso le está diciendo a tu cerebro de que no hay nada que preocuparse. O sea, porque si te estuviera el estrés es porque viene de nuestros ancestros, de cuando teníamos que salir a matar ¿a qué animal te gusta para comer?
Un bisonte. Se me antojó un
entonces
bisonte.
Teníamos que o correr en friega porque nos iba a comer el mamut. Entonces, cuando estamos estresados hay esta descarga impresionante de adrenalina y de otras hormonas ahí que no conozco, pero que nos mantienen, que nos preparan para la huida, ¿no? Para el escape, para correr, para actuar, para luchar, para... Pero en esta época, pues no hay ningún mamut que nos venga correteando. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio de respiración que nos va a tomar 2-3 minutos, le estamos diciendo a nuestro cerebro, no pasa nada, o sea, todo está cool, no hay nada, no hay ningún peligro en nuestro exterior, porque si hubiera peligro, no tendríamos este tiempo de respirar de esta manera. Entonces, como que le estamos recordando al cerebro, si hubiera un peligro, estuviéramos agitados y respirando así atropelladamente. Entonces, respirando de esta manera, le estamos diciendo al cerebro, ¿sabes qué? No hay bronca, todo está cool. Entonces, eso relaja muy cañón también.
La otra vez, en uno de los tips que me han dado en los cursos que he tomado de fotografía, pues yo soy muy acelerado, muy atrabancado, ¿no? Entonces me recomendaba a mi maestro que me calmara. Que me decía nomás, respira, respira. O sea, lo único que tienes que hacer es bajar tu respiración. Entonces yo soy muy de mnemotecnia y de trucos, ¿no? O sea, me gustan las fórmulas mucho. Entonces se me ocurrió esta fórmula que le puse 911 por 9-11, ¿no? Como el número de emergencias gringo, pues, que también funciona en México. No sé si en otros países, pero en México si marcas el 911 te contestan en el 068, es lo mismo. Pero yo inventé esta técnica que se llama 911 y haz de cuenta que lo que hago es que cuando respiro cuento hasta 9 y cuando exhalo cuento hasta 11. Porque cuando rompes la sincronía de la respiración y la exhalación, cuando rompes esa sincronía y haces que exhalar sea más lento, tu cuerpo automáticamente entra en relajación. ¡Órale! Automáticamente.
Ah, no sabía eso.
Cuando sueltas el aire más lento que como lo respiras, entras en un estado de relajación. Ah, eso lo aprendí en un curso que tomé de meditación. Y pues yo le puse su nombre 911, o sea, la técnica ya existía, o sea, respira más lento, respira a una velocidad y exhala muy despacito.
Pero te ayuda como este conteo, te ayuda como a...
El conteo a mí me ayuda a sentir que lo estoy haciendo bien, claro. Básicamente. Sí, o sea, porque estoy contando hacia 9 cuando respiro y hacia 11 cuando exhalo y hacia 9 cuando respiro, entonces meditas porque no te da chance de pensar en otra cosa porque estás en el presente contando el tiempo. Y... respiras y exhalas de una manera asincrónica, entonces físicamente y mentalmente estás ayudándole a tu cuerpo. Y igual lo haces por 1 minuto, por 2 minutos. Yo lo hago mientras estoy tomando fotos para estar tranquilo, para no estar revoloteando así de un lado para otro.
Pues qué buena onda, David.
Pues muy bien. Ejercicio y meditación es todo lo que les pedimos.
Wow, 1 hora otra vez. Siempre nos tardamos la hora completa.
Nos chutamos la hora. Siempre creemos que va a durar 10 minutos y dura 1 hora.
Pues chicos y chicas, nos vemos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram, buenbeat.podcast. El blog es rizomático.com.
Así es.
Y el Facebook, David.
Es Podcast Rizomático. @ Podcast Rizomático. O facebook.com/podcastrizomático.
Muy bien. Mándenos mensajitos por ahí. Ya sé que tengo... Yo me encargo del Instagram, muchachos y muchachas.
Entonces, y yo del...
Ya sé que las redes no las tenemos muy activas, pero el blog ahí está, al pie del cañón. Y bueno, escúchenos en su app favorita también para escuchar podcast en su teléfono. Y ya sé que estamos ahí como que medio dormidos con las redes, pero es que tenemos un chorro de chamba.
Un chorro de chamba. Si alguien tiene interés en un cursito de meditación, igual y que nos mande un mensajito, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empecé a meditar, que fue hace muchos años, sí había muchas dudas. Ahorita se me hace súper sencillo, pero sí hay muchas dudas al principio de que si es meditar esto o no es meditar, o servirá de algo lo que estoy haciendo, o seguro que lo estoy haciendo mal porque no siento nada, y todo este rollo. Entonces, si hay interés, igual y desarrollamos un cursito online de meditación.
Por eso, sí, yo ahorita me estoy acordando de un podcast que acabo de descubrir que hace una chava que se llama Mar del Cerro. Ajá. Y se llama Medita Podcast.
Edítame esta. Hay que sugerirle un nombre más llamativo.
De veras, para este señor. O sea, ya es medianoche y ni así se compone. No, ¿saben qué? Honestamente, nomás he escuchado un episodio, pero está muy padre, sí, está muy padre para empezar en este rollo de la meditación.
Hay que buscarlo, lo ponemos ahí.
Medita Podcast. Entonces, pues ya nos vamos y esperemos escucharnos en una semana.
Ojalá.
Si no, ténganos un poco de paciencia.
No nos olviden.
Mándenos
una caguama porque vamos a estar en la playa.
Regresamos en agosto. En agosto regresan los niños a la escuela, pero esperemos. A lo mejor no somos tan constantes así semana tras semana, pero haremos lo posible y a lo mejor cada 15 días, pero pues ahí estamos. Mándenos mensajitos y los contestamos, los prometemos.
Con mucho gusto. Gracias por escuchar.
Hasta la próxima. Bye, bye.